La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Quiero llamar su atención a Efesios capítulo 3 y vamos a leer algo allí. En un momento, pero pareciera que en este mundo no tomamos ventaja de los recursos abundantes que Dios nos provee. Son tantas las veces que Dios tiene tanto para ofrecernos y nosotros no nos damos cuenta. A veces nos desenfocamos pensando en las cosas que nosotros pensamos que son correctas o que nos convienen o que queremos, y nuestros propios deseos se interponen en lo que Dios quiere darnos. Y Él tiene tanta abundancia, Dios tiene tanta. Damos lo mejor. A veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo también tengo mis crisis de fe. Usted dirá, pero usted el pastor, sí. Y a veces yo le oro a Dios por algo y le oro y le digo, Señor, yo quiero tal cosa, yo quisiera ver esto suceder. Y le pido algo, digo, conforme a tu voluntad te pido esto, Señor, hágase tu voluntad. Y voy bien contento pidiéndole y cuando termino me voy y me voy a veces desanimado pensando, eso no va a suceder. Oramos por lo mejor, pero esperamos lo peor. Se nos hace difícil a veces creer. En estos días he visto cómo Dios transforma a veces lo que nosotros podemos esperar lo peor, pero Dios tiene algo mejor y cambia nuestras expectativas. Anoche tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con mi hermana Tina. Allá atrás está Tina. No me está oyendo, ¿verdad? Ella nunca me escucha. Ella solo se ríe de mí, pero no me escucha. Anoche estuvimos compartiendo con la hermana Tina bastante. Y una de las cosas que yo quiero decirle, y me tomo el permiso porque yo soy bien atrevido sin pedirle permiso a ella. Anoche yo salí de allí y el Señor tocó mi corazón grandemente con esta visita que tuvimos anoche con Tina. Porque hablamos, con Tina casi no se habla. Entonces, estuvimos hablando buen rato, salimos de allí como a las 11 de la noche, yo creo. Pasamos un tiempo bien lindo. Y una de las cosas que me maravilló a mí es ver cómo Dios trabaja en medio de la prueba. Yo recuerdo meses atrás, cuando a mi hermana Tina le diagnosticaron cáncer, lo triste, lo desahuciada, lo difícil que fue y todo lo demás, y cómo lloraba y cómo se sentía ella y todo lo demás, desesperada, como perdiendo esa esperanza. Y poco a poco, según ella fue experimentando esta prueba, empezamos a ver un cambio, empezamos a ver algo diferente. Aleluya, Tina. Anoche tuvimos la visita y estuvimos conversando. Yo decía, pero Tina, de verdad, parece de 15 otra vez. Está, pero mire, como dicen en Honduras, Gile, está que corta. Y hablando con una fe y una esperanza tan, pero tan linda, que verdaderamente tocó mi corazón, Tina, te tengo que decir. Pero me ministró tan grandemente ver cómo el cambio del desespero a esperar lo mejor y a confesarlo con su boca y a decirlo con fe, Señor, tú me vas a parar, Señor, tú me vas a hacer algo en mi vida, tú me vas a permitir todavía, Señor, ver tu gloria y disfrutar. Y me contaba ella de que en las noches ella se voltea en la cama hacia la pared. Y yo le digo, parece judía, usted sabe que los judíos oran en un muro, ¿verdad? Mirando al muro, pues ella mira la pared y ella dice, ahí yo hablo con mi Dios. Y le digo, tú no mientes, tú no eres Dios de mentira y tú prometes y tú cumples. Y tú me vas a cumplir porque tú a mí no me mientes y tú a mí no me vas a dejar. Y yo dije, wow, esta es otra Tina, me la cambiaron. ¿Verdad? Y es que Dios ministra, transforma y levanta al caído cuando uno le cree. Hay que vivir en esperanza, Hay que esperar lo mejor de Dios. A veces nosotros sabemos que Dios tiene tanta abundancia y puede hacer tanto, pero nosotros mismos nos ponemos abajo. Y después que oramos y le pedimos, después andamos, no, a mí me va a ir mal, no, esto no sale nada, no, a mí todo me pasa, no. Y quiero decirle, esta semana yo pasé una de pruebas bien difíciles. Y yo mismo también renegué y le dije al Señor, solo a mí me pasan estas cosas. Esta semana he andado más montado en grúas que en mi propio carro, incluyendo 3 quedadas y un accidente en carro ajeno. Ha sido bien difícil. Y para mi sorpresa, una de las cosas que me dolió, pero que a la misma vez me, ay Dios mío, ¿qué hago? Fue que le pegué a alguien que yo conozco. Imagínese uno andar en el puente y chocar y que cuando se bajen del carro usted lo conoce. Y casi llorar juntos, ¿verdad, Joanny? I'm so sorry. Dios mío. Y después iba yo manejando el carro ajeno que choqué, que lo desbaraté. Pensando, solo esto me pasa a mí. Le digo que Dios ha sido bueno a pesar de todo, amén. Pero a veces nosotros andamos por la vida y no esperamos lo mejor, sino que solo nos concentramos en la situación, en lo peor. Nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Hacemos tanto de lo malo y muy poco de lo bueno. Y de eso quiero hablarles hoy. Vamos a Efesios capítulo 3. Y quiero leer de los versos, vamos a ver, del 16 creo. A ver, ¿dónde estoy? Que ando perdido. Vamos a leer desde el 14. Yo quiero leer más. Leamos desde el 14. Gracias, mi hermano, mi amigo, que allá enseguida me arreglan todo. Quiero leer desde el 14. Mire lo que dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Qué bien. Que os conceda, mire esto, el verso 16, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder, por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Vieron eso? Plenitud de Dios, llenura, que conozcamos la longitud, la altura, la profundidad, toda la anchura, o sea que tan grande el amor de Dios, tantas cosas, Dios es sin medida. Y mira el verso 20, qué lindo. Y aquel que es que poderoso para hacer que todo mucho más abundante de lo que pedimos. Mire eso, Él es poderoso y es capaz de hacer las cosas mucho. Hay una versión de la Biblia en inglés que dice que es superpoderoso para hacer las cosas súper grandes. Claro, eso suena un poquito de niño, ¿verdad? Pero es la verdad. Mire, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es que nosotros no entendemos. Según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Le digo una cosa, Dios es poderoso. Dios es grande. Entonces, si Él sabemos todo eso, ¿por qué no esperar algo grande y poderoso de Él? Cuando esperamos en Él, debemos esperar lo mejor. Pero a veces nosotros como que no entramos a esas riquezas en gloria que Él tiene prometidas para nosotros. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de tantas cosas que Dios tiene para nosotros, mucho más allá de un peso en el bolsillo. Dios es mucho más que eso. No. Usted no puede vivir pensando que Dios es un Dios que le provee a usted lo que tiene en el bolsillo y nada más. Y eso es lo importante. Eso no es nada. Hay mucho más que Dios nos ofrece. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Mire, en Mateo capítulo 9, Jesús va caminando y se encuentra con dos ciegos. Y los dos ciegos comienzan a gritar cuando saben que Jesús va pasando. Jesús, hijo de David. Y comienzan a gritarle a Jesús y Jesús se voltea a ellos, ¿verdad? Le pregunta, ¿qué quieren? ¿Y qué querían ellos? Recobrar la vista, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le contestó? Hágase conforme a vuestra, qué palabra tan cortita pero qué poderosa, fe. Hágase conforme a vuestra fe. Jesús no se volteó a los dos ciegos y le dijo, mira, en el nombre de Jesús, bueno, él es Jesús, ¿verdad? Jesús no agarró lodo y fue y le lavó los ojos como le hizo a otro y le escupió y le sanó la vista. Jesús no le dijo en el nombre de nuestro Señor, abre la vista. No. Jesús le dijo, hágase conforme a vuestra fe. ¿Vieron eso? Yo soy poderoso para darle la vista. Yo puedo hacer el milagro, pero depende si usted me cree. Le dijo a los ciegos. Depende de eso pequeñito. Fe. Fe es lo que Dios requiere. Y ese es, cuando nosotros hablamos de las expectaciones o de nuestra esperanza, lo que esperamos en la vida, nos podemos dar cuenta que eso es básico. Que si usted espera bueno, probablemente recibe bueno, aunque a veces uno no, ¿verdad? Pero si usted siempre está esperando lo malo, ¿qué va a recibir? Wow. Tendemos nosotros a esperar de esa manera y esperar lo peor y como que se nos olvida que tenemos un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y yo espero que comenzando hoy y a través de todas estas semanas, en toda esta campaña de familia que vamos a tener hasta el Día del Padre, que usted y su familia esperen cosas grandes. Tenga expectativas de que Dios le va a hablar hoy. Tenga expectativas de que la semana que viene va a venir Dios y le va a hablar poderosamente. Y cada vez que usted se presenta delante de Él, porque Él es así, usted puede esperar lo mejor de Él. Usted puede tener dos enfoques en la vida. Usted puede vivir la vida por miedo o temor, o puede vivir la vida por fe. ¿Vio eso? A veces pensamos que, bueno, no, es que, no, yo no soy tan miedoso, pero a veces... Sí, mire, usted puede vivir la vida por miedo o la puede vivir por fe. Usted puede ser un optimista o un pesimista. ¿Alguno de ustedes conoce a algún pesimista? No mire para el lado, no ofenda, hombre. No ofenda. ¿Conoce a algún pesimista? A todo le encuentran pero, a todo le encuentran algo malo, a todo no le gusta, a todo le cae mal, a todo le cae pesado. No lo mire, hombre. Porque cuando usted lo mira, quiere decir que a usted le cae pesado. Entonces usted no es optimista. El culpable es usted, ¿verdad? Hay gente así, nosotros no podemos ser así. Claro que hay veces que el pesimismo nos invade. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Qué no le pasó a Job? Y Job dijo, ¿qué dijo? Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive y que he de verle cara a cara. Y uno dice, wow, qué optimista. Pero Job no vivió la vida optimistamente todo el tiempo. En Job capítulo 3, en el verso 25, él dijo lo siguiente. Yo necesito cambiarle las baterías al dedo mío para que cuando haga así. Job 3, 25. Eso, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Vieron eso? Yo sabía que me iba a pasar algo malo. Yo sabía lo que yo esperaba. Yo sabía, ya me espantaba miedo. Job, el hombre que nosotros siempre hablamos de que, wow. Así que usted no es mejor que Job. Y usted también de seguro habrá tenido momentos en que dice, te lo dije que me iba a pasar algo malo. Temor. Somos pesimistas a veces. Y el apóstol Pablo nos dice, no debemos ser así. Debemos ser optimistas y esperar porque Él es poderoso y Él tiene muchas cosas. Mucho más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. En Filipenses capítulo 1, en el verso 20, Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, a una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. ¿Vieron eso? Yo espero confiadamente, mi anhelo, mi esperanza. Yo no voy a ser avergonzado. ¿Vieron eso? Qué optimista, Pablo. Aún la muerte o la vida. Y después de eso viene más adelante que él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué optimista, Pablo. Cuando, mire, cuando usted espera lo peor en la vida, cuando usted vive en la vida simplemente esperando lo peor, siempre pensando que le va a pasar algo, siempre pensando que le va a ir mal, siempre pensando a quién honra, a quién honra, quién se lleva la gloria, a quién honra. Ahora, cuando usted espera lo mejor, cuando usted tiene fe, cuando usted espera en el Señor, ¿quién se lleva la honra? Usted no. Pero Dios se lleva la gloria, ¿verdad que sí? Usted honra a Dios cuando hace eso. Usted incrementa su habilidad. Su habilidad crece cuando usted tiene una actitud positiva. Quiero que piense por un momento en los atletas. Los atletas, cualquiera sea el deporte, practican, practican, practican y practican. Pero si usted alguna vez ha jugado algún deporte o ha estado en algún equipo, lo peor que puede tener un equipo no es un jugador malo, es un jugador bueno con una actitud pesada. A Hernán. Daña el equipo, se acaba el equipo. La actitud. Y así es que se pierde. Cuando uno tiene una... con ese desánimo llegan al campo. Una patada. Bueno, se da patadas en el fútbol, ¿no? Piensen en Muhammad Ali. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Muhammad Ali? Cassius Clay, ¿verdad? Fly like a butterfly, sting like a bee, ¿verdad, Javier? Muhammad Ali solo perdió 2 peleas. Solo perdió 2. En toda su carrera. Alguien se dio a la tarea de escudriñar la vida de Muhammad Ali y buscar todas las entrevistas de cada una de sus peleas. Y se dieron cuenta que solamente en 2 ocasiones que lo entrevistaron, solo en 2 ocasiones que lo entrevistaron en toda su vida, él dijo lo siguiente: si pierdo la pelea, y solo lo dijo 2 veces. Y esas 2 veces fueron las que perdió. En toda entrevista que le hacían, él decía, a mí no hay quien me gane. Es que no hay quien me gane. Nunca perdía. Las 2 veces que dijo, si pierdo la pelea, lo noquearon. Perdió. ¿Vieron eso? Claro, no estoy diciendo que usted, todo lo que usted dice le va a salir así exactamente como usted lo dice o lo que sea, pero ¿qué poder hay, verdad? Cuando usted vive con miedo, si pierdo la pelea, o cuando usted vive con fe y cuando usted lo confiesa. ¿Qué tal David cuando se enfrentó a Goliat? Yo quiero que usted piense en esto por un momento. ¿Qué confianza la que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat? Todo el mundo decía, este tipo es demasiado grande para que lo tumbes. Y David decía, este tipo es tan grande que tiene de más para que yo lo tumbe. Es suficiente, demasiado grande el blanco. No puedo fallar. Y yo quiero que entienda otra cosa. Cuando Goliat atacó o quiso o amenazó a los israelitas, dice la palabra de Dios que él tenía una jabalina y una espada que nadie podía con ella. Que el escudo se lo tenían que cargar entre varios hombres de tan fuerte que era y tan grande. Este hombre era un gigante tremendo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usó la jabalina? ¿Usó la espada? ¿Qué usó? La intimidación. Se le presentaba a Israel todas las mañanas y le decían, ¿quién se atreve? ¡Venga! El que se atreva. ¡Vamos! ¡Háganme frente! ¿Quién se atreve? ¡Ninguno! ¡Ja, ja, ja! Y se iba a su casa. Y volvió otra vez al otro día. ¿Qué pasa, cobardes? ¿Acaso van a venir a mí como si fuera un perro con palos? ¡Ja, ja! ¿Quién se atreve? Y el equipo o el ejército de Israel estaba como temblando, paralizado. ¿Cuál fue el arma que usó Goliat? No fue la jabalina, no fue la espada, fue la intimidación y el miedo. Y el miedo los paralizó. Hasta que vino un valiente y lo tumbó. Después todo el mundo fiestando, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Quién va a ser el valiente entre nosotros que nos va a sacar a todos los miedosos aquí adelante? Bueno, pensemos en eso. Usted tiene que ser ese valiente. Usted tiene que creer, usted tiene que esperar lo mejor. Usted no puede vivir la vida con miedo, porque si no, no va a llegar a ningún lado. Tiene que ser optimista, no pesimista. Quiero decirle que el optimismo es contagioso, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien que es optimista y alegre y todo lo más, a usted se le pega eso, espero yo. El problema es que tenemos demasiado pesimismo y eso se pega igual. Y andamos pegados del pesimismo. No podemos vivir así. Y yo quiero que sepas una cosa: saca tu piedra, saca tu onda, porque este mes Dios va a hacer cosas grandes y te va a bendecir y te va a hablar a ti y a tu familia. Y no importa los gigantes que vengan ante tu familia, los gigantes que te quieren robar la paz en casa, los gigantes que quieren echar afuera a tus hijos y hacer todo el desastre en tu casa, Dios quiere hablarte durante este tiempo. ¿Puedo decirte una cosa? Espera lo mejor. ¿Amén? Bien, entonces, piensa en eso. Así que yo espero que ustedes comiencen ya desde ahora a invitar a sus amigos, familiares, a todo el mundo, porque todo este tiempo va a ser de bendición. Y esa es la introducción al mensaje, ahora vamos a empezar a predicar. Están asustados. Tienen miedo, Doris, tienen miedo. No ellos, tú no, ellos. Tienen miedo, están asustados. No, ahora vamos a ver, ¿cómo mantenemos el optimismo? ¿Cómo vamos a mantenernos de una manera que digamos, bueno, vamos para adelante y vamos a esperar lo mejor en él? Número uno, comienza tu día con fe. Comienza tu día con fe. Muchos de ustedes comienzan con café. Comience con fe. Comience con fe. Sí, no, dije con fe, no café, por favor. Algunos de ustedes, si no toman café, no son nada en todo el día. Se vuelven nada, ¿verdad? Hay algunos que están ahora diciendo, perdóname, Señor, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Empiece con fe, ¿ok? Empiece con fe su día. Muy bien, pensemos en esto por un momento. Porque a veces nosotros desde que nos levantamos ya, ¡ah! Oh, ¡ay, no, tengo tanto que hacer! ¡Ay, no! Ir a trabajar, ese jefe que me cae tan pesado. Ay, y cuando llega al trabajo, ¿qué va a experimentar? Pesadez. Si ya la vienes cantando desde la mañana. Desde la mañana vienes cantando eso, ¿qué pasa? Entonces tu día, hay estudios que han hecho médicos y psicólogos que dicen los primeros 10 minutos de tu día determinan cómo te va a ir el resto del día. Y si eso es cierto, pasa los primeros 10 minutos con Dios y te va a ir mejor. ¿Verdad? Recuerda la campaña que acabamos de salir, hablamos de pasar 2 minutos, mire, callados, buscando escuchar la voz de Dios en su corazón, leyendo la palabra, calladito, y dándole un tiempo a Él. ¿Sabía usted que las palabras no temas, aparecen en la Biblia, mire esto, 365 veces? Usted tiene un no temas para cada día. Para cada día usted puede encontrar un no temas. Lo tiene para todo el año, ¿vio? ¿Quiere vivir un año sin temor? Sepa que lo tiene allí. Bien. Ay, no, Dios, que Dios es tremendo. Estaba leyendo acerca de un hombre, un zapatero en Alemania, hace muchos, muchos, muchos años atrás, un zapatero que tenía su lugar donde hacía zapatos y usaba lámparas de gas porque en aquel tiempo no había electricidad todavía. El hombre llegó ese día, trabajó y todo el día. Cuando terminó, fue y apagó todas las lámparas, pero se le olvidó apagar el gas. Se le olvidó apagar el gas. Al otro día en la mañana viene a trabajar a su taller y cuando llegó al taller encendió un fósforo y enseguida que lo encendió, ¡pum! La explosión y aquel hombre salió volando. Está tirado y llega otro hombre y le dice, ¡wow! ¡Qué explosión! ¡Dios mío! ¡Mira cómo se está quemando todo el taller! Y usted, y le dice, usted vio la explosión, pero no vio cómo yo salí de ahí tan rápido. ¿No vio lo rápido que yo salí de allí? Eso es optimismo. Si es otro, dice, me botó, mire, perdí todo, aquí estoy con la espalda hecha nada, el accidente. ¿Verdad? Dios fue optimista. En Salmo 5, en el verso 3, dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Me presentaré de mañana con mi oración ante ti y con ansias esperaré. Con ansias esperaré. ¿Cuántos de ustedes esperan con ansias a Dios? sea, pero una ansia saludable. No es un ansia, Señor, por favor. No, Señor, yo confío en ti. Mira, estoy que reviento de esperar por ti. De alegría. Qué diferencia, ¿verdad? Ya le he dicho muchas cosas, ¿verdad? Y como le dije, empezar su mañana, en vez de... Ah, mira, hay gente que se levanta, yo no sé si aquí hay alguno, pero se levantan y lo primero que agarran es el teléfono, con los ojos todos lagañosos, sin cepillarse los dientes, ya buscando en Facebook, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando? ¿Quién puso la foto de su desayuno? ¿Quién ya escribió, estoy en el baño? Y buscamos eso inmediatamente. Y yo le he dicho, en vez de estar buscando en Facebook, ponga su face in the book, ¿verdad? ¿Eh? Sencillo. Número dos, mira lo bueno en tu situación. Mira lo bueno en tu situación. Mira lo bueno en tu situación. Mira lo bueno. Mire, yo no estoy diciendo que las situaciones todas son buenas, pero aún en las situaciones que no son buenas hay algo bueno que podemos encontrar. Aún en las malas situaciones podemos encontrar algo bueno. Por eso es que Romanos capítulo 8 en el verso 28 nos dice a nosotros, y sabemos que Dios hace todas las cosas en español o en inglés, como usted la quiera, aquí ya la ponemos, ¿vio eso? Romanos 8, 28, y sabemos que todas las cosas Dios las hace y ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman al Señor Jesús y que conforme a sus propósitos andan. O sea que no importa aún en las cosas difíciles, no importa aún en los problemas, Dios siempre tiene algo bueno enredado dentro de todo eso para usted. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios se especializa en sacar bien de lo malo. Cuando usted la riega, Dios la recoge. Cuando usted lo daña, Dios lo arregla. Ahora, no podemos vivir en todo el tiempo y decir, ah, yo la voy a dañar porque yo sé que Dios la arregla para que se lleve la gloria. ¿Qué es eso? No, ¿verdad? No queremos vivir así tampoco. Pero Dios se especializa. Cuando usted la daña, Dios hace milagros. ¿Usted le cree? Bien. El inventor Thomas Alva Edison, que inventó el bombillo, ¿verdad? En una ocasión también, él tenía su laboratorio en New Jersey, se le quemó y perdió millones de dólares en maquinaria de laboratorio, en patentes, papeles, inventos, planos, de todo perdió. Y testigos dicen que cuando el señor Edison llegó al lugar del fuego, al laboratorio que se había quemado todo, caminó entre todo lo que estaba quemado y dijo, Señor, hay gran valor en el desastre, porque me da oportunidad de comenzar algo nuevo. Oh my God, piensen eso. Nosotros nos viene un desastre y que decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y él está diciendo, wow, qué oportunidad para hacer algo nuevo. Tenemos que esperar lo mejor de Dios. Número tres, entregue sus problemas, ¿a quién? Al pastor, no, a Dios. Entregue sus problemas a Dios. Entrégale sus problemas a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es el que nos da problemas. Dios, ¿por qué me mandas esto? Dios, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me haces esto? Y siempre andamos. Yo me acuerdo, ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? ¿Por qué me haces esto? Yo todavía no he podido encontrar ni una sola persona que se acuerde del nombre de este pichinguito o de este muñequito. De los Picapiedra. ¿Cuántos de ustedes veían los Picapiedra? Pedro, Vilma, Betty, Pablo, Bam Bam, Pebbles, Dino. Y el otro día se lo dije, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba el jefe de Pedro Picapiedra? El señor Rajuela. Y luego el enanito verde, ¿verdad? Gazú. Pero había otro más que andaba con una nube negra y caminaba con el pelo así. ¿Ah? No me la perdía, tienes razón. Y caminaba así, por esto solo me pasa a mí. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Pero no me acuerdo del nombre. Yo estoy buscando quién se acuerda del nombre. Pero siempre andaba más. Bueno, A mí, cuando era muchacho, cuando estaba jovencito, me bromeaban mis amigos y decían, ese eres tú, mala suerte, me llamaban, porque todo me pasaba a mí. Pero Cristo vino y cambió mi vida. Ahora cuidado, ahora todo le pasa a otro. Pero andamos a veces con esa actitud y se nos olvida que no es Dios quien nos tira los problemas, es Dios el que recoge nuestros problemas. Usualmente cuando usted está en problemas, no es que Dios se lo dio, es que usted se metió. ¿Verdad? Yo me he dado cuenta, fíjate, he pensado tanto en esto, que la mayoría de las veces que estoy en problemas es porque yo mismo me metí. O porque otro más tonto que yo me causó el problema a mí. Ay, no somos nosotros, ¿verdad? Así que cuando las cosas se ven imposibles, llevemos nuestros problemas al Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, en los versos 8 al 11, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Ustedes saben que a Pablo, lo persiguieron, lo apedrearon, lo encarcelaron. ¿Qué no le hicieron? Lo querían tirar de un barco, le mordieron a culebras, bueno, un montón de cosas que no le pasó, todo lo que sufrió, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Llegó el momento que dijeron, ¿sabe qué? De esta no salimos. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Mira lo que está diciendo Pablo, estuvimos a punto de muerte, ya hasta estábamos diciendo hasta aquí llegamos, de aquí no pasamos, pero lo que estaba haciendo Dios en nuestra vida es que no confiáramos en nuestra propia fuerza, sino que confiáramos que si aún morimos, Dios nos puede levantar de la muerte. Qué interesante, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de liberar. Mire, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Mire, le digo una cosa, confianza. Ore y confíele a Dios, déjele sus problemas, déjeselos a Él. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Bueno, voy por el número 4, no es tan lento como dice el muchacho. Elimina las palabras negativas. Se lo digo una vez más, elimina las palabras negativas. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que todo lo que hablan es negativo? No lo mire. Míreme a mí, écheme la culpa a mí. Mire, hay gente que todo lo que habla es negativo. Nosotros a veces se nos pega eso. Dejemos eso. ¿Verdad? Como siempre hablamos de, y yo siempre doy este ejemplo, ¿verdad? De, bueno, pobrecito. No somos pobrecitos, somos ricos en Cristo, amén. ¿Verdad? Ahora, hay momentos en que yo digo lo mismo, yo a veces digo, pobrecito, porque me da pesar con alguien, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que quedarnos en la mentalidad de pobrecito, ¿verdad? Podemos llegar a ser pobrecitos, pero ricos en riquezas, en gloria, en Cristo, ¿verdad? Qué lindo. Podemos hacer eso. Usted no tiene que hablar negativo todo el tiempo. Si usted lo habla, mire, ¿cuántos de ustedes? Hay personas que hablan de enfermedades todo el día y siempre andan enfermos. Porque solo hablan de enfermedades. ¿Usted conoce a alguien? No lo mire. No está aquí. No están aquí. Esos no están aquí. No los mire, que esos no son. Usted sabe que usted puede platicarse y meterse en lo que sea, solo hablándolo, hasta que se enferma. Elimine las palabras negativas. Las palabras negativas no le ayudan en nada. Mira lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 nos dice a nosotros, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Esto no quiere decir solamente palabras obscenas. O sea, palabras que no sirven, palabras que no edifican, mire, sino solo lo que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Tengo que admitir que a veces yo no imparto gracia, porque a veces lo que digo no vale la pena escucharlo. ¿A cuántos le pasa eso? Que decimos cosas y después, ¡ay, metí la pata! ¿Para qué dije eso? Porque siempre metemos la pata. Mírenla. Ay, la lengua es tremenda. Pero mire lo que dice allí, solo, ¿ves la palabra solo? Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo la que sea de buena para edificación. Solo eso Dios quiere que tú hables. Si no sirve para edificar, no lo hables. Solo eso es lo que Dios quiere que salga de tu boca. Si no va a ayudar, no lo digas. Saque de tu vocabulario. En Santiago capítulo 3, versos 4 al 6. Esto está bueno. Santiago 3, del 4 al 6. La lengua es que, mire, mirad las naves, o sea, los barcos. Aunque son tan grandes e impulsados por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. ¿Te ha visto eso, verdad? Ahora, así también la que... No le digo que le saque la lengua para que se la enseñe al que está a su lado, porque usted sabe que todo el mundo aquí tiene lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero la usamos largo. Y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno. ¡Ay! E inflama, mire esto, la última frase. E inflama el curso de nuestra vida. ¿Usted vio? Lo compara como el... ¿En el barco cómo se llama? El timón. Algo pequeñito. Y ese timoncito maneja todo, cambia el curso de la barca. Tu lengua cambia el curso de tu vida. Si tú quieres dirigirte bien, entonces ten cuidado cómo la usas. Tengamos cuidado. Dejemos de estar hablando y enfocarnos entonces más en lo que debemos hacer en Cristo. Número 5. Asóciate con personas positivas. Aleluya. No se vaya corriendo. No le huya al que está a su lado. Asóciese con personas positivas. Quédese tranquilo, no se preocupe. Con personas positivas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque las malas compañías, ¿qué hacen? ¿Corrompen qué? Corrompen nuestro carácter. ¿Quién fue el inteligente que dijo eso? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde salió eso? ¿Las malas compañías lo dañan a uno? ¿Lo dañan su carácter? Fue el apóstol Pablo, está en la Biblia. ¿Usted sabe cuántas personas le gusta usar esos dichos y no saben que fue Pablo, el apóstol que lo dijo, que es de palabra de Dios? Primera de Corintios 15:33, mírenlo. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen su carácter, corrompen su moralidad. Las malas compañías. Esa es una de las razones por la cual yo espero que usted sea miembro de esta iglesia y se sienta bien en esta iglesia porque es buena compañía. Ojalá que usted se sienta en buena compañía aquí. Y si no es así, déjeme saber. Arreglamos seguida, ¿verdad? Buenas compañías, ¿verdad? Seamos buena compañía para el que está a su lado. A veces nosotros nos quejamos y decimos, es que en la iglesia hay mucha gente y le ponemos cualquier cosa. Hipócrita, malo, enojado, mal hablados, haraganes. Bueno, póngale todo lo que quiera. Cuando usted habla así de la iglesia, ¿y usted qué? Usted no es la iglesia. Hay gente que habla de la iglesia como si ellos no tuvieran nada que ver con ella. Es que la iglesia, ta la 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 la. Y yo digo, ¿y tú no eres la iglesia? Ta la 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 la, tú también. Tenemos que tener cuidado, como nosotros, ¿verdad? Bueno, le quiero decir una cosa. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. O sea, que no se junta con esa chusma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, el optimismo es contagioso, ¿verdad? Pero también el pesimismo es bien contagioso. Por eso es importante tener cuidado con quién nos juntamos. Ahora, quiero que sepa una cosa. Tampoco le estoy diciendo que usted solo júntese con gente que usted considera buena y nunca más se junte con la chusma. ¿Verdad? No, lo que estoy diciendo es, usted se junta con buenas personas que le sean buena influencia y luego va a esas personas que usted dice que son chusma y le ministra y le predica. Bueno, siempre tener gente que usted considere que no son lo que usted espera para ministrarles. Ahora tengan cuidado, no sea que le ministren a usted. Asóciese con personas positivas. Y por último, recuerde su futuro. No se olvide de su futuro. Recuerde su futuro. Cuando usted entre en desánimo y quiera hacerse optimista otra vez y darse ánimo, piense en su futuro. La Biblia llama a esto nuestra bendita esperanza. Usted como creyente, si usted tiene su fe en Cristo, déjeme decir una cosa, el último capítulo de su vida no está escrito en piedra, está escrito en el cielo. Allá está, el último capítulo de su vida. Jesús va a volver, Jesús va a retornar y el cielo nos espera. Amén. Mire, nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos que saber que nosotros sí tenemos una esperanza, podemos esperar lo mejor. Al final de todo, nuestro futuro es sí y amén en Cristo y vamos a ir con Él a la morada celestial. Un par de misioneros que estuvieron sirviendo en el África toda su vida, una pareja de esposos, luego de dar toda su vida al trabajo misionero, se iban a retirar y regresar a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Cuando se montaron en el barco, se dieron cuenta que había una conmoción de gente y estaba todo el mundo volviéndose locos y tomando fotos y todo lo demás. Cuando se dieron cuenta, lo que estaba sucediendo es que en el mismo barco donde ellos regresaban del África, de toda su jornada misionera, de toda una vida, venía el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos de un viaje de caza de animales del África, donde había estado cazando animales. Entonces todo el mundo se agolpaba y todo el mundo aglomerándose alrededor del presidente buscando darle la vuelta, tomarle fotos, una entrevista, que el autógrafo. Y este hombre se empezó a sentir tan mal y dijo, ¿cómo es posible? Nosotros hemos dado nuestra vida completa al trabajo misionero de Dios. Hemos estado en el África toda nuestra vida dejándolo todo por el todo. Y vamos de regreso a casa, nadie nos reconoce. Nadie se da cuenta, nadie nos saluda, nadie dice nada, nadie sabe quién somos. Y este viene de un viaje de caza, de matar animales. ¿Y cómo lo elogian? Y se puso muy triste. Cuando llegaron a Nueva York, había una gran parada con bandas marchando y todo, cantando y tocando, porque llegó el presidente de su jornada de caza de animales. Pero nadie los recibió a ellos en el puerto. Llegaron a Nueva York, buscaron un apartamento pequeñito y comenzaron a buscar cómo iban a hacer ahora para sobrevivir. Y esa noche él lloró y dijo, ¿cómo es posible que nadie nos reconozca? Y la esposa, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, mi amor, si tienes tanta queja, enciérrate en el cuarto y díselo a Dios. Dile cómo te sientes. Dile que te sientes abandonado. Dile que te sientes no elogiado. Que todo el trabajo, que no hay recompensa. Díselo. Ese hombre se encerró en su cuarto y comenzó a orar. Y al poco tiempo regresó y le dijo a su esposa, ya arreglé cuentas con Dios. Y le dijo, sí. ¿Y qué pasó? Le dije a Dios toda mi queja. ¿Y sabe qué? Jesús me contestó. Sentí que me abrazó, porque le dije, ¿cómo es posible que en mi llegada a casa no haya quien me reciba? Y Jesús le dijo, hijo, todavía no has llegado a casa. Cuando lleguemos allá, estaremos en nuestra morada celestial con Él. Usted tiene una esperanza en Cristo. No se preocupe por las cosas que le trae este mundo. No se preocupe, espere lo mejor de Dios y usted también recibirá. Y si usted espera verdaderamente en Él, usted también va a llegar a casa.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.